Comando Informativo en Radio UBA.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Hoy es lunes 8 de mayo, son las 12, una hora menos en Canarias, y están escuchando Comando Informativo, cómo no, en Radio UBA. Aquí estamos un día más, pero no un día cualquiera. Hoy es un día un poco triste para todos nosotros, y es que hoy es nuestro último programa de la temporada. Nos gustaría quedarnos con ustedes, nuestros oyentes, unos cuantos programas más, pero la verdad es que estas últimas semanas de clase son bastante intensas y tenemos que centrarnos un poco en salvar el cuatrimestre. Antes de empezar, les recordamos lo que ya saben, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @comandoinformativo/. Por allí, de vez en cuando, nos dejaremos ver por historias haciendo un poco el bobo y esas cosas que tanto nos caracterizan. Eso sí, como siempre, antes de empezar, vamos a pasar lista del equipo de comando. Empezamos con Fabiana Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo, mis commanders, y bueno, también está con nosotros Ainara Álvarez.
Buenos días, comando. Y está también con nosotros Paula Benavente, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También está Santiago Lira, buenos días.
Hola a todos, muy buenos días. Y en la mesa de sonido tenemos a Noelia Gómez.
Muy buenos días, comando, y aquí a mi ladito tengo a Irene.
Hola, chicos.
Y yo, Pablo Rodríguez. Y ahora que ya estamos todos, ustedes también, señoras y señores, aquí comienza Comando Informativo. Empezamos, como siempre, con nuestra sección universitaria, y es que hoy, en nuestro último programa, queríamos hacer algo un poco especial y hemos querido contar con una de nuestras profesoras, Nereida López, para que nos conteste algunas preguntas. Ella es profesora de radio y televisión aquí en la Universidad de Valladolid y, además, desde hace poco, catedrática. También es profesora del Máster de Radio en Radio Nacional de España, profesora de formación interna del Instituto de Radiotelevisión Española y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Ha desarrollado trabajos de investigación y es fundadora y directora del Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital y de esta nuestra casa, Radio UBA. Desafortunadamente no puede estar aquí ahora con nosotros, pero hemos hablado con ella y esto es lo que nos ha contado.
Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Nereida. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí.
Hoy en Comando Informativo te hemos preparado unas preguntas para conocerte un poco y para conocer tu trayectoria. Tu labor como profesora es enseñar a los futuros periodistas, pero ¿qué aprendes tú de ellos? ¿Qué te aporta el trabajar con gente joven?
Pues fundamentalmente como profesora, mi trabajo más que enseñar es orientar a los alumnos, orientarles en los conocimientos básicos y fundamentales de lo que va a ser su profesión en el futuro, estamos hablando de periodismo, y ver un poco con ellos cómo acostumbrarles a ciertas rutinas que se acercan a ese mundo laboral que en breve van a ocupar. Dentro de esa orientación enseño ciertas cuestiones, pero sí que se aprende mucho de los alumnos. Cualquier profesor de universidad, y supongo que en otros ámbitos también, aprendemos mucho continuamente de los alumnos. Aprendemos la evolución generacional, aprendemos evolución social, cultural. Vemos cómo han cambiado y se juega con valores diferentes, cómo muestran otros gustos, otras motivaciones. Y he de confesar con mucho orgullo que yo, después de haber trabajado en varias universidades públicas y privadas, tengo además la fortuna y el honor de contar como amigos con muchos exalumnos de varios centros.
¿Con qué nivel de preparación crees que salen los periodistas que se han formado aquí en la Universidad de Valladolid?
No es una cuestión de que los estudiantes de la Universidad de Valladolid contéis con más ventajas o más desventajas que en otras universidades o en otros centros donde se estudia periodismo y comunicación. Ni siquiera tiene demasiada relación, aunque siempre hay alguna, sobre si el centro es público o es privado. En todas las universidades hay una serie de problemas que afectan a las distintas carreras, a los distintos grados, que tienen que ver con los recursos, con las infraestructuras, con la financiación, que tiene que ver con el profesorado. En el conjunto de todos estos elementos, en principio, es donde está lo básico para que un alumno aprenda más y mejor de la profesión. La cuestión es que luego el sistema educativo español tiene su intríngulis y al final todo se demora bastante. Entonces, ¿qué le falta, por ejemplo, al grado en periodismo de Valladolid para ser mucho más competitivo frente a otros grados de otras universidades? Pues le faltaría ampliar sus recursos, le faltaría ampliar sus infraestructuras en radio, en tele. ¿Tenemos de todo eso? Sí, pero tenemos muy poco, tenemos lo justo. Y ya va siendo hora de modificar algunas cuestiones, no solo en contenidos y en nombres de asignaturas, sino también en aumentar nuestros recursos, nuestra financiación y nuestras infraestructuras para que los alumnos aprendáis mejor con materiales y con espacios que son similares a los que vais a encontrar luego en los medios de comunicación.
Además de impartir clases en la Universidad de Valladolid, ha sido profesora del Máster de Radio de Nacional de España y del Instituto de Radio y Televisión Española. ¿Cómo es llegar hasta la Corporación del Servicio Público de Radio y Televisión de nuestro país?
Pues sí, efectivamente, estuve hasta el año de la pandemia dando clase tanto en el Máster de Radio Nacional durante prácticamente una década como en el Máster de la COPE y en otros. También he estado desde 2002 en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española primero y después, cuando pasó a ser corporación, lo que se llamó el Instituto de Radio y Televisión. ¿Cómo fue? Pues yo siempre había colaborado con Radio Nacional en varias cuestiones. Estaba trabajando en la Universidad del País Vasco, fruto de una investigación sobre la digitalización en la televisión y revolución digital que se avecinaba en ese momento y la implementación de Internet y demás. Bueno, pues fruto de esa investigación, con otros compañeros, publicamos un libro y varios artículos y a raíz de ello me llamaron del instituto para ofrecerme dar unos cursos de formación interna a sus periodistas, a los profesionales de todos los medios. Y ahí me he quedado hasta que en 2019-2020 ese curso, pues ya con lo del tema de la pandemia y bueno, pues la exclusividad que tienes que tener como funcionario, pues lo fui dejando. Radio Televisión Española es una empresa donde hay buenos profesionales y buenas personas.
Y ya que has desarrollado trabajos de investigación, en un futuro, ¿qué aspectos crees que se van a investigar del momento actual de los medios de comunicación?
Pues como comentábamos antes de la entrevista y hemos comentado en otros foros recientemente, la línea más importante, por decirlo de alguna manera, es la línea de investigación de inteligencia artificial. En nuestro caso, además, no solo hablamos de la inteligencia artificial como las nuevas aplicaciones que pueden aplicarse, valga la redundancia, a nuestra profesión, no solo al sistema educativo, sino a nuestra profesión periodística, la profesión de la comunicación, sino también habrá que investigar qué consecuencias y qué efectos tiene a nivel cultural, a nivel social y a nivel educacional. Toda esta revolución de la inteligencia artificial, que ya es muy antigua, entre comillas, va a tener, una vez que se implemente y se generalice su uso, una serie de consecuencias sociales y culturales bastante importantes. Nos va a afectar a nosotros periodistas como profesionales, va a afectar a la forma de cómo haremos el periodismo en breve, en nada. Pero a la par que vamos a ir investigando eso, habrá que ir investigando cómo controlar la inteligencia artificial y qué pasos hay que dar para ir aplicándola de una manera que seamos nosotros, los humanos, no los periodistas, los humanos en general, la sociedad la que domine la inteligencia artificial y no sean las máquinas y los grandes lobbies empresariales los que dominen a la sociedad, porque entonces estaríamos incumpliendo, para empezar, uno de los fundamentos básicos del periodismo, no solo ya el servicio público, sino el democratizar mucho más la sociedad.
Pues muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos, te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en septiembre, aquí en vuestra emisora, como siempre, ¿eh? Gracias.
Queremos dar las gracias desde aquí a Nereida por habernos atendido. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Seguimos, y es que semana tras semana, casi sin quererlo, estamos llegando ya a la recta final del curso y nuestra compañera Irene nos ha preparado una pieza un poco especial. ¿De qué se trata?
Pues hoy os voy a hablar sobre las diferentes asignaturas y actividades que hemos podido realizar a lo largo de este curso en periodismo.
Como toda carrera universitaria, periodismo tiene sus pros y sus contras, y el segundo curso de carrera no iba a ser diferente. Hemos visto asignaturas más de hincarcodos, como Derecho o Relaciones Internacionales, de pura historia, como Ideas Políticas o Documentación, de formación básica, como Géneros Periodísticos Interpretativos, de idiomas, como inglés, porque no puede faltar, querida, y asignaturas puramente creativas, como Lenguaje Audiovisual, Televisión y Radio Informativa y Diseño Periodístico. Y aunque nos haya tocado estudiar y memorizar mucha información, la parte creativa ha ganado un cachito en nuestros corazones, y hoy os expondré las que más me ha gustado poder realizar. En mi top 2 encontramos la revista que creamos para diseño periodístico. Se podía hacer por grupos y era totalmente libre. Podías hablar del tema que quisieras, hacer la revista del formato que más te gustara, poner las páginas de colores, meterle texto que no fuera de relleno y que tuviera sentido. Vamos, puramente creativo total. Y mi grupo y yo hicimos una revista de puro cotilleo de famosos, donde los protagonistas pues éramos nosotros. Editamos las fotos para que concordaran con el texto que estábamos escribiendo y claramente, ¿a quién no le gustaría poder ser Rihanna en los Super Bowl? En mi top 1 no podía faltar el programa de radio que estáis escuchando ahora mismo, y como no, pues era para la asignatura de radio informativa. Durante el pasado cuatrimestre estuvimos nutriéndonos de noticias locales o nacionales que sucedían y las poníamos en conocimiento en el programa. Lo bueno de esta asignatura es que aprendes a ser creativo al crear tu propio programa, a vocalizar y a saber que el trabajo de la radio es duro, sobre todo para conseguir declaraciones, ya que muchas de ellas se escuchan fatal. Pero luego el resultado merece la pena y da gusto escucharte en la radio. Pero no todo va a ser mi opinión. He preguntado a varios compañeros cuál ha sido su actividad creativa favorita de este curso.
Para mí la mejor clase ha sido la de géneros interpretativos con Daniel, porque era una asignatura súper práctica que yo creo que nos va a valer muchísimo el día de mañana, que no solo vale con la teoría. Entonces Daniel nos ha hecho escribir un montón de reportajes, de crónicas, de noticias, y encima nos ponía un montón de ejemplos y lo corregíamos entre todos y fomentaba un montón la participación.
Pues mira, yo creo que una de las actividades barra trabajos que más me han gustado, que más, bueno, no tanto como gustar, pero sí que más me han aportado, fue el trabajo del libro de ideas políticas del primer cuatrimestre, porque me parece que me obligó como a buscar mucho sobre las ideas actuales, sobre cuáles son sus orígenes. Me obligó a tener que estudiar un poquito de historia de la Guerra Fría, porque hasta ese momento pues no conocía mucho.
Finalmente, hemos podido ver cómo la carrera universitaria no es tan mala como la pintan. Y lo bueno del periodismo es que te puedes enterar de muchas cosas y, sobre todo, aprender para el futuro.
Muchas gracias, Irene. Hoy, en el espacio de inquietudes y preocupaciones de los jóvenes, nuestros compañeros Fabi y Santi nos han preparado algo especial relacionado con el verano. Chicos, adelante.
Bueno, mis commanders, como ya lo estáis notando todo el mundo, el caloret ya empieza a llegar, ya empezamos a sentir mucho este calor, este sol que nos está dando muy duro. Y bueno, pues vamos a empezar a usar ropas más holgadas, ropas más cortitas. Y pues bueno, esto puede sonar algo muy normal, pero no para todo el mundo, porque esto también atrae muchas inseguridades, como por ejemplo, pues lo que he dicho antes, el tema de la ropa. Santi, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles crees tú que son las inseguridades que tenéis los hombres?
Bueno, Fabi, buena pregunta. Yo considero que la mayor inseguridad que tenemos nosotros los hombres al momento de ir a la playa o estar sin camisa, por tanto calor que hace, es no tener abdomen definido, no sé, o al menos no mostrar tantos gorditos, creería yo. Eso he visto en mis amigos y también lo he visto en mí. Y, por ejemplo, Paula, tú, ¿cuáles crees que son las mayores inseguridades que tienen las mujeres en estos casos?
Pues yo diría el pecho o las piernas o algo de eso. Yo antes sí que tenía un poco de inseguridad en las piernas y eso, porque sí que estaban, las tenía un poco más gorditas que la gente que veía, pero yo creo que he acabado aceptando mi cuerpo y queriéndome, pero sí.
Tenéis toda la razón. Nuestra sociedad tristemente ha creado pues muchos estereotipos que se basan en que tenemos que ser todos perfectos, tener unos cuerpos de 10 y pues nos da vergüenza quitarnos un triste pantalón, una camiseta, pues para sentirnos más cómodos y pues bueno, siempre requerimos la aprobación de los demás.
Es cierto, hay personas que llegan hasta el punto de no comer por el hecho de lograr el peso que ellos consideran el ideal, dejando de lado ese riesgo que su salud está corriendo por cumplir una meta que en verdad la sociedad es la que se le está imponiendo, y así poder demostrarlo al mundo como un logro que han conseguido, cuando lo que realmente importa es la buena alimentación para nuestros cuerpos, ¿no?
En efecto, mis commanders, y bueno, recordar que bueno, en esta época de verano tenemos que hidratarnos constantemente porque hace mucho calor, no queremos que nos dé ahí un golpe de calor o algo malo. Nuestra piel, por favor, cuidarla, que creemos que tenemos que estar morenitos, pero no tanto, ¿eh? Hay que echarse la crema de sol y pues bueno, hay que disfrutar ya de las vacaciones de verano que están a la vuelta del esquino, aunque no lo veamos ahora mismo. Y bueno, hay que disfrutar de las vacaciones y despejarnos un poco de tanta rutina.
Muchísimas gracias, chicos. Y es que es verdad, el verano está ya a la vuelta de la esquina y no sé vosotros, pero yo no puedo dejar de pensar en esos días de estar sin hacer nada, sin preocupaciones, de ir a la playa o a la piscina, porque vamos a abrir un melón. ¿Vosotros de qué sois más, de playa o de piscina?
Yo de piscina. Pues yo de playa.
Yo estoy 50-50, fíjate, porque siempre digo, no, es que la playa no me gusta y luego no hay Dios quien me saque de la playa. Es que es así, luego no me puede sacar, es como, venga, hay que irnos y yo, no, no me quiero ir.
No, 100% con la playa.
Bueno, sea como fuere, hay gustos para todos, no voy a entrar a juzgar. Pero ya sabéis que en esta mesa estamos varios que venimos de fuera de Valladolid, Ainara que es de Asturias, Fabi que es de Euskadi y yo que soy de León. Y como siempre os vamos a proponer algún plan para que lo hagáis en estas vacaciones, así que escuchad bien. Ainara, empezamos contigo, ¿qué podemos hacer en Asturias?
Pues Pablo, en el programa de hoy salimos de Oviedo para desplazarnos hasta Llanes, un pueblo costero situado al oriente de Asturias, muy cerca de los picos de Europa. En él se encuentra uno de los cascos antiguos mejor conservados del Principado. Se puede empezar la visita por el centro histórico en el que podemos encontrarnos el Torreón y las murallas del siglo XIII, la Basílica de Santa María o el Palacio de Castañeda. El puerto de Llanes es un sitio perfecto para pasear, tomar algo en las numerosas sidrerías que hay y ver los famosos cubos de la memoria, una de las imágenes más conocidas de este pueblo marinero. Lo que tienen de especial estos cubos de hormigón es que la mayoría de ellos están pintados por Agustín Ibarrola. También puedes verlos desde la playa del Sablón o desde el mirador de San Pedro. Así que Llanes es un sitio perfecto para pasar un fin de en Asturias este verano, disfrutar de sus calles y su gente y conocer su gastronomía. Y Fabiana, ¿tú qué planes nos propones para hacer en Euskadi?
Pues bueno, volvemos a Bilbao y os propongo un tour gastronómico. Pues quiero que cualquier persona que vaya a visitarlo pues vaya a probar un poquito de la gastronomía del norte. Como os comenté en programas anteriores, está el casco viejo de Bilbao. Entonces vamos a empezar en la Plaza Nueva, que ya os he hablado de ella. Hay que degustar todos los pinchos que hay en los soportales que vamos a encontrar ahí. Desde un pincho de tortilla tradicional, como con mil sabores, con queso. Creo que hay una croqueta de tortilla de patatas, eso lo tengo que probar. Boquerones, una piparra de anchoas para los amantes del marisco. Y bueno, todo acompañado con un vinito, con un chacolí, según el pincho que vayas probando. Y si seguís teniendo hambre, pues salimos un poco de la Plaza Nueva, nos vamos hacia el Mercado de la Ribera y pues bueno, ahí es súper típico quedar en cuadrillas y decir, pues bueno, vamos a una ruta de pinchos. Y bueno, os tomáis cualquier pinchito que hay por ahí, tomáis vuestro vermut o un buen chacolí. Y bueno, no es por tirarnos flores, pero el Mercado de la Ribera es el mercado cubierto más grande de toda Europa, así que bueno, ya sabéis a dónde ir. Y tú, Pablo, ¿qué planes nos traes para hacer en León?
Pues en León hay varios monumentos que visitar, por ejemplo, la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, un conjunto arquitectónico de estilo románico, el Convento de San Marcos, que es de estilo renacentista, o la Catedral de León, la Pulcra Leonina, que es un templo de estilo gótico, preciosa, y además fue el primer monumento declarado en España mediante Real Orden. También es muy interesante visitar el Museo de León, la Casa Botines, el Palacio del Conde Luna y, cómo no, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, que siempre tiene exposiciones muy interesantes y dinámicas. Y no podía terminar el tour por Tierra Cazurra, cómo no, adentrándonos en el barrio húmedo o mejor, en el barrio romántico, donde tomarse unas buenas cañas o, para aquellos que no tomen alcohol, un butano, que no es más que un corto de refresco de naranja. Eso sí, imprescindible que vaya acompañado de una buena tapa, embutidos de la zona, tostada de morcilla de León, unas patatinas fritas con ajo o una sartenuca de picadillo. Así que si alguno de nuestros oyentes se anima a visitar Asturias, Euskadi o León, que nos haga llegar su experiencia y su valoración a nuestro Instagram, @comandoinformativo/. Y seguimos, vamos ahora con Ainara y Noelia, que en su sección de series y películas van a darnos unas recomendaciones muy interesantes. Y sé que después nos van a hablar de una de las series de nuestra infancia, pero una de las series en mayúsculas. Chicas, contadnos.
Pues sí, Pablo, ahora vamos a empezar con la serie El Conde de Montecristo, que es la versión contemporánea del clásico Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Esta serie, protagonizada por el actor colombiano William Levy, la actriz mexicana Esmeralda Pimentel y los españoles Silvia Abascal y Roberto Enríquez, nos muestra a Alejandro Montecristo, un atractivo triunfador propietario de una compañía tecnológica en Miami. Alejandro viaja a España junto a su equipo para expandir su empresa, y es en este momento cuando su figura hace levantar sospechas, al no conocerse su procedencia y el origen de su fortuna. Todo este éxito genera envidia entre los demás empresarios, y uno de ellos, Fernando Álvarez, quiere usar su requisito de aristócrata español para obtener la empresa de Alejandro. Pero lo que Fernando no sabe es que Montecristo se cruzó en su camino en el pasado, y el único motivo de su vuelta es la venganza. ¿Y tú, Ainara, de qué peli nos vas a hablar?
Pues seguimos con Maravilloso Desastre, la adaptación del libro titulado con el mismo nombre de Jamie McGuire. Cuenta la historia de Abby, una mujer tranquila, decidida, experta en el póker que huye de su pasado. Y Travis Maddox, todo un rompecorazones que pelea en combates clandestinos para poder pagar sus gastos. No tienen nada que ver el uno con el otro, pero una apuesta hace que acaben viviendo juntos durante un mes, lo que desemboca, como su propio título dice, en un maravilloso desastre. Una película que muchos lectores llevan años esperando. Ver a Travis y Abby en la gran pantalla ha decepcionado y asombrado a partes iguales. Más que una película de amor, es de comedia. Tiene escenas que no acabas de entender y que no tiene una justificación. Además de no parecerse mucho al libro, lo que no ha gustado a sus lectores. A pesar de esto, es entretenida, se hace amena y si no habéis leído el libro, es posible que os guste. Y ahora os voy a dejar con Noelia, que nos va a hablar de una de las mejores series de nuestra infancia.
Pues para este último programa nos hemos querido trasladar hasta ese momento en el que llegábamos de clase y nos pasábamos toda la tarde viendo Disney Channel mientras merendábamos. De todas las series que emitían, hoy vamos a hablar de una de las más exitosas, Zack y Cody, concretamente en la versión de Zack y Cody Todos a Bordo, que para eso nos vamos a centrar en el verano en este programa tan especial.
Pues sí, Zack y Cody Todos a Bordo es una comedia adolescente que narra la vida de dos hermanos gemelos que continúan sus estudios en alta mar, donde vive múltiples experiencias, al mismo tiempo que descubren otras culturas viajando por numerosos países europeos o asiáticos. Está protagonizada por los hermanos Dylan y Cole Sprouse. Dylan, que hacía de Zack, era el gemelo rebelde e inmaduro que termina trabajando en un bar del barco tras derrochar todo su dinero y el de su hermano. Cole, obviamente, es Cody, el gemelo inteligente y sensible, que acaba trabajando como asistente en la piscina del SS Tipton.
Y ahora, Comando, yo os pregunto, ¿cuál de los dos hermanos era vuestro favorito?
Yo no puedo elegir. Es que uno tiene unas cosas buenas y el otro también. Uno es sensible y el otro hay más malote, entonces yo no puedo elegir.
Yo siempre he sido Team Zack. Me han gustado más la gente. Pues, le metía más caña, más salseo, era más divertido y no sé. De pequeña como era muy... Yo las leaba un montón, pues me veía reflejada en él, así que yo, Zack.
Yo soy Team Cody. También como Fabiana me siento reflejado en la personalidad con Cody, me siento más cercano que Zack, entonces siempre iré con Team Cody.
¿Y qué es lo que más os gustaba de la serie?
Yo creo que los personajes, porque había algunos que eran muy graciosos. El, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿era mayordomo o algo de eso?
¿Mosby?
Sí, ese era súper gracioso también. Y la trama en general de cada episodio a mí me encantaba.
A mí me gustaba eso, ver en qué capítulo, o sea, cada capítulo mostraban una trastada nueva, ¿no? Entonces claro, quería ver yo en este capítulo qué trastada iban a hacer para sacarle de quiz al pobre mayordomo, sí, y cómo se van sumando el resto de personajes, porque también telita con el resto de personajes. Y había una, ¿cómo se llamaba la chica esta? Que era muy ricachona, que tenía muchísimo dinero y muy pija. Sí, la London, también, sí, me ha sido muchísima gracia ella, sí.
¿Y cuál preferís, Zack y Cody Todos a Bordo o Zack y Cody Gemelos en Acción?
Gemelos en Acción, sin duda.
Yo también me quedé más en esa parte, en Zack y Cody Gemelos en Acción, que Todos a Bordo. Sí, sí.
Es que para mí las dos son muy buenas, no podría elegir.
¿Y cómo convenceréis a los niños de ahora para que viesen la serie?
Pues son series que tienes que ver de la infancia.
Sí, yo diría, mira a mi hermano pequeño, mira a Mickey, tal, mira esta serie que yo le he visto, es muy divertida, te vas a sentir identificado con un personaje o con otro.
Pues yo la verdad que lo veo un poco difícil, porque los niños en la actualidad son más mayores de lo que creíamos, es decir, tienen una mentalidad que yo no comparto para nada, porque yo a veces con los niños que entreno, el otro día concretamente les dije, es que parece que estáis haciendo el paquito chocolatero, y ellos no sabían qué era, y me parece una cosa que es como básica en nuestras vidas.
Muchas gracias, chicos. Pues para despedirnos, deciros que ha sido un placer hacer esa sección y haberla compartido con vosotros, y esperamos que lo hayáis disfrutado como nosotras.
Muchas gracias, chicas. Y ahora vamos a la sección del horóscopo y del tarot. Fabi y Paula van a contarnos más cositas interesantes relacionadas con todo este mundo de la astrología. ¿De qué nos vais a hablar hoy, chicas?
Pues queridos oyentes y amantes de la astrología, hoy vamos a hablar de Mercurio y cómo se expresa a través de los signos. Mercurio simboliza nuestra capacidad de comunicación y reflexión, la inteligencia, el pensamiento práctico y nuestra astucia. Mercurio en Aries tiene una comunicación personal, franco, espiritual y confiado, además de creer en sus propias ideas. Mercurio en Tauro tiene una comunicación práctica, capacidad de concentración y con opiniones fijas. Mercurio en Géminis es muy bien hablado, multifacético y muy versátil. Mercurio en Cáncer vive atrapado en recuerdos emotivos del pasado. Mercurio en Leo forma opiniones rápidamente y no las abandona. Mercurio en Virgo, crítico, analítico y perjuicioso, además de que se puede ser demasiado sentimental. Mercurio en Libra, justo, lógico, estratégico y crítico, ve ambos lados del problema. Mercurio en Escorpio, determinado, firme, ingenioso y desconfiado. Mercurio se rige por su atracción por lo oculto. Mercurio en Sagitario, ama el desafío intelectual y busca respuestas a la existencia humana. Mercurio en Capricornio, tiene un sentido exacto de cómo deberían ser las cosas. Mercurio en Acuario separa sentimientos de pensamientos. Y por último, mi favorito porque yo soy Piscis, Mercurio en Piscis, imaginativo, emotivo, sensible y malicioso. Confunde las emociones con el pensamiento. Y hasta aquí nuestro querido y difícil Mercurio. Pero no acabamos aquí, ya que mi querida Fabiana nos ha preparado unas cositas sobre el solsticio de verano en la astrología.
Efectivamente, Paula. Bueno, vamos a empezar un poquito desglosando lo que es el solsticio. Vámonos a la raíz etimológica. Del latín significa sol quieto. Y esto es porque durante unos días en concreto, pues el sol alcanza su altura máxima, entonces se mantiene ahí estable y es por eso que le llamamos el sol quieto. El solsticio es conocido como el día más largo del año y la noche más corta, y este año cae el 21 de junio. Y como algunos saben, históricamente este evento se celebra con mucha alegría, pues trae mucha alegría y abundancia al campo. Pero repasemos un poco otras culturas y civilizaciones. Los egipcios, por ejemplo, celebraban el solsticio como la entrada del año, es decir, básicamente el año nuevo. Casualidad o no, hay unas pirámides que están situadas justo donde el sol se sitúa en el solsticio. Los incas, por otro lado, lo celebran en honor a su dios del sol, Inti. Y la fiesta se llama Inti Raymi, y normalmente lo hacían con ofrenda y sacrificios, y este año se celebra el 24 de junio. Y aquí mismo en España se lo celebramos con las hogueras de San Juan, que este año cae el 23 de junio. Por ejemplo, en mi pueblo Sodupe, que está en el País Vasco, celebramos la San Juanada, que la celebramos en la plaza del pueblo, en la mitad, quemamos la hoguera, hay unas bailarinas que van con las capas negras, que danzan alrededor de la hoguera y con música euskera de fondo. Y bueno, también el típico irrintzi tan reconocido en mis tierras. ¿Y vosotros? ¿Qué me podéis contar de vuestras ciudades o pueblos acerca de la hoguera de San Juan?
Pues aquí en Valladolid lo que hacemos es, en Moreras, que es la playa de aquí, bueno, la playa, porque aquí tenemos playa, quemamos pues los libros, los apuntes y demás en las hogueras, y bueno, pues luego la gente pues hace, bebe, se lo pasa muy bien en la playa y esas cosas.
En León, que además coincide con las fiestas, lo que se hace es ver los fuegos artificiales a las 11:30, a las 12 se quema la hoguera y después se va a la orilla del río Bernesga a beber. Para ir terminando ya, vamos con el cierre del programa, con nuestro ya habitual acertijo, hoy el último. Paula, adelante, todo tuyo.
Queridos oyentes, es una pena, pero al final todo lo bueno se acaba. Aunque antes de irnos vamos a resolver el acertijo que habíamos dejado planteado. Y decía así. Un hombre está atrapado en una habitación que solo tiene dos salidas, dos puertas. A través de la primera puerta hay una habitación de cristal sobre la que hay una enorme lupa, y el sol abrasador fría a cualquiera que entre. Por la segunda puerta hay un dragón que escupe fuego. ¿Cómo escapa el hombre? Pues amigos, es muy sencillo. El hombre solo tiene que esperar a que sea de noche, ya que no habría sol y ninguna lupa ni cristal puede abrasarle. Pero como veo que seguís un poco verdes con esto de los acertijos, voy a proponer uno mucho más sencillo. Y dice, ¿cuántos meses tienen 28 días? En unos días os dejaremos la respuesta en nuestro Instagram, @comandoinformativo/.
Bueno amigos, pues esto va llegando a su fin. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestras sensaciones en este momento?
Tristeza.
Ahora triste.
Un poquito triste. Sí, la verdad es que... Da pena. Me ha dado el bajón. Sí. Hemos llegado a las últimas y ahí me ha dado el bajón.
Se va a echar de menos, sí.
Vamos a llorar un poco. Antes de irnos queremos lanzarle un agradecimiento a Luis Herrera, que ha estado aquí todos los días con nosotros, acompañándonos en las grabaciones. Y también a ustedes, oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, por habernos acompañado. Esperamos que les hayan gustado nuestros programas y que hayan pasado un buen rato con nuestra compañía. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y con que les hayamos hecho sonreír un poco, nos damos por contentos. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @comandoinformativo/, porque allí seguiremos activos. Y recuerden, aunque todos los días salga el sol, no todos los días son iguales. Gracias por estar ahí. Que sean muy felices. Hasta pronto.
Adiós.
Comando Informativo en Radio UBA.